Muchas gracias, esto estuvo precioso. Y que todos aprendamos. Este ejercicio precioso, amén. Que todos aprendamos a esperar en la presencia de Dios. Él tiene cosas maravillosas si nosotros aprendemos a esperar en Él. Amén. Alabado sea el Señor. Quiero que por favor oremos juntos. Recibimos una carta de África en Burkina Faso. Justin Krupp lo llevaron al hospital. Están checándolo. Están checando si tiene malaria y o si tiene el dengue, fiebre de dengue. No tiene ninguno de los dos, pero tal vez tenga tifoidea. Vamos a orar por él. Que Dios intervenga y que él se mueva del cielo por él. Padre bendito, Padre del cielo, te pedimos ahora, como un grupo, todos juntos, Dios, por favor, ven sobre la vida de Justin. Señor, sabemos que ha estado en el oeste del país, en un lugar muy oscuro, Señor, pero no hay nada difícil para ti. Padre, te pedimos que tú vengas del cielo y te muevas. Tócalo. Te pedimos, Padre, que tú quites esta fiebre y cualquier otro efecto de cualquier cosa que lo está afectando. Padre, por favor, trae sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, muévete del cielo para liberarlo de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta noche tenemos el gusto de tener al pastor Daniel Gassaway de Concord, New Hampshire, y va a venir a dar la palabra de Dios esta noche. Alabado sea el Señor. Gracias, Pastor Tucker. Y a su esposa, el presidente y su esposa, quiero saludar a los miembros del Consejo de Sion. Quiero reconocer a mis colaboradores, pastores, quiero reconocerlos a cada uno de ustedes que trabajan en el campo y a cada uno de ustedes que trabajan en la iglesia. Y quiero reconocer el hecho de que aquí todo se ve muy bien en este edificio y aquí en el santuario. Y toda la gente que tiene que ver con el trabajo aquí, el Señor los bendiga. Y todo el trabajo que está detrás de escena. Yo lo reconozco porque yo he estado de ese lado de la cerca. Yo sé que hay mucho trabajo que hay aquí. Y a veces parece ser que estas personas que trabajan detrás de escena no tienen ningún ministerio. Pero eso no es verdad. Queremos que Dios nos bendiga detrás del púlpito, pero queremos que Dios también bendiga a todos aquellos que están activos en el campo, en el viñedo. Amén. Eso incluye a mi esposa, que me llevó a un pequeño viaje. Ella me llevó un viaje que yo le prometí que íbamos a hacer. Fuimos a Nueva York, a Michigan, a Ohio, a Kentucky, a Tennessee, a West Virginia, a North Carolina, a Virginia otra vez y otra vez a New Hampshire. 2,400 millas. Y mi esposa no manejó. En mi familia inmediata, todos estaban orando, estaban enojados conmigo. Estaban enojados conmigo porque yo tengo 83 años y manejé 2,400 millas. Y tal vez ellos tenían una razón para empezar esto. Todavía no entrego mi licencia al estado de New Hampshire y espero que no lo tenga que hacer pronto. Esta noche quiero compartir algunas ideas. Y quiero poner una analogía que tiene que ver con el centro de un jardín de niños, una guardería que tenemos, que tiene una licencia registrada en el estado de New Hampshire. Eso quiere decir que tenemos que cumplir con los requisitos que ellos piden. Y muchas veces tenemos una inspección sorpresa, y cuando hacen eso, ellos están buscando cualquier cosa que pueda estar mal. Y han encontrado cosas que están mal. Dos cosas que son críticas, si podemos decirlo así. Afuera había una como casita que encontraron que estaba mal, y había un hoyo donde dijeron que si un niño caía ahí podía perder su vida, y esto era algo crítico. Otra cosa fue que encontraron fertilizante debajo del lavabo, y dijeron que no tenía un candado y un niño podría venir y podía tomarse ese fertilizante. Así es que esto estaba ahí. Esto fue algo crítico que encontraron ellos. Y quiero dejar esta analogía con ustedes. Cuando vemos a la palabra de Dios, quiero que entiendan que algo que se encuentra y que es crítico tiene que ver con vida o muerte. Así es que esta noche quiero recordarme a mí mismo que a veces podemos parecer mayores. Y se nos olvidan cosas que alguna vez pensamos que nunca íbamos a olvidar. Y he llegado a la conclusión en mi vida que hay muchas cosas que yo no, y hay algunas pocas cosas que sí sé. Y le digo a ustedes jóvenes, estudien, estudien y estudien. Mientras tienen un buen cerebro, estudien, estudien cuando ustedes saben que Dios los va a usar. Y dejo esto con ustedes porque entre más grande soy, más me he dado cuenta de lo tanto que no sé. Así es que constantemente es importante saber lo que Dios nos está hablando para que conozcan la voz de Dios. Debemos aprender a conocer la voz de Dios. Sí, podemos conocer la voz de Dios. Podemos aprender a conocer, a reconocer la voz de Dios. Así que esta noche quiero ver ciertas porciones de la Escritura que son muy familiares. Vamos a ver estas palabras. ¿No hay una causa? Vamos a ver. La palabra causa. Causa. Cualquier cosa que tenga. Cualquier cosa en donde podamos nosotros tener la elección de escoger. Puede ser una ocasión, una condición, donde podamos ver que un evento se está llevando a cabo. Esta definición, nosotros debemos de tener una causa final en la que Dios nos va a dirigir. Y quiero ver a la vida de David en una porción de la Escritura familiar, en 1 de Samuel 17, 22 al 24. Voy a ver estos versículos. Es parte de la Escritura que ya estamos acostumbrados. Pero quiero ver del versículo 22 al 24. A David le dijo su padre que llevara esta comida a sus hermanos. David iba en camino para ver qué estaba sucediendo en la batalla donde estaban sus hermanos. Cuando llegó donde estaba el ejército, él corrió al ejército para ver qué es lo que estaba pasando. Y es quiero que veamos esta parte. Lo que sucedió es que cuando él estaba haciendo esto, él escuchó la voz del filisteo. Y Goliat apareció en ese momento, y él lo vio. Y dice que cuando pasó eso, que los hombres, cuando lo vieron, ellos huyeron. Y no querían tener nada que ver con él. Así es que David tuvo un diálogo con la gente ahí, y él habló con su hermano mayor, y el hermano mayor tuvo palabras que lo ofendían, y le dijo: mira, tú vete, regrésate a la casa a cuidar a las ovejas. Así es que no quería nada que ver con él. Pero a través de esto, David dijo, en el versículo 29 y 30, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En español dice: ¿no es esto mero hablar? En inglés dice: ¿no tiene esto una causa? Y la guerra espiritual, nosotros tenemos que mantener nuestros ojos en la causa por la que estamos peleando, no en la gente. Nosotros debemos mantener nuestros ojos en la causa por la que peleamos, no en la gente. Y eso es lo que está pasando con los jóvenes estos días. Los jóvenes son jóvenes de acción. Si ven, los jóvenes son los que se alteran, los que mueven cualquier ciudad, cualquier lugar, hacer demostraciones donde expresan lo que ellos sienten, quieren romper ventanas, quieren acción, quieren ver cosas. Y aquí estaba David. Y esos guerreros que estaban en el ejército de Israel. Y cuando ellos escucharon este reto, se fueron. Pero David tomó acción. Yo no quiero huir de la confrontación. Cuando alguien viene y me confronta, yo no quiero huir. Yo quiero ser un conquistador. Yo quiero quedarme y ser conquistador. Isaías 1:19. Si quisieres oyeres, comeres del bien de la tierra. Aquellos que están dispuestos y obedecen son los que vencen, los vencedores. Tenemos que estar dispuestos a ser obedientes, y es algo que es difícil estos días. Los jóvenes no quieren obedecer, quieren una vida libre, quieren ser independientes. Se les enseña la independencia en la escuela secundaria, en la escuela primaria les enseñan independencia. Así es que no quieren estar bajo el discipulado. ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego con esto? ¿Es nuestra herencia como individuos? ¿Nuestra herencia como iglesia? ¿Nuestra iglesia como confraternidad, como Zion Fellowship? Esto es lo que está en riesgo. ¿Cuál es esa causa? La causa por la que peleamos. La causa por la que vamos a arriesgar las cosas. En nuestro viaje espiritual, necesitamos entender en dónde estamos. Y dónde estamos, a veces el lugar está ocupado por otra gente. Esto le pasó a Josué cuando él cruzó el Jordán. Él vio que la tierra estaba ya ocupada por tribus de gente y por gigantes. Y el otro lado de esto es que el monte Sinaí fue fácil porque no había nadie que habitaba ahí. Ahí somos bautizados en el Espíritu Santo. No había tribus ahí. No había gigantes ahí. Pero en la tierra prometida había gente. Y había gigantes. Así es que aquí estamos. Lo que viene a mi mente es que yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a que el Señor me haga un conquistador. Las batallas son, es que hay alguien que quiere nuestro territorio. Quiere nuestro territorio, quieren pelear por este territorio, no lo quieren dejar ir. Y quiero que sepan que vamos a discutir algo esta noche acerca de nuestro territorio y nuestra herencia. Nuestra herencia está en riesgo y nuestra herencia es el Señor. El enemigo trata de resistir nuestra herencia espiritual. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué le pasan todas esas cosas a los individuos en las iglesias? en la confraternidad de nuestros misioneros. ¿Por qué es que le suceden estas cosas? Y es porque el enemigo siempre resiste a nuestra herencia espiritual y nuestros valores eternos. Si nosotros veíamos en el monte Sión, este fue el último lugar que fue difícil capturar. Hay un monte Sión espiritual. Tiene que ver con nuestra herencia. Y va a ser la última batalla que vamos a tener. La iglesia está siendo llevada al monte Sión espiritual. Y lo que pasa ahí, tenemos que sacar a todo lo que ya está en esa tierra. Y yo creo que hay lugares celestiales en los que Dios nos habla. Efesios 1, 19 al 22. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Estamos viendo el poder de su resurrección. Efesios 1, 19 al 22. Amo este versículo porque este versículo se nos dio en el Espíritu por nuestro Padre Espiritual que ya se fue con el Señor. Y necesitamos este poder de resurrección obrando en nosotros para que nosotros podamos ser vencedores y podamos conquistar. Y las cosas que en las que tenemos que poner atención y poner en nuestro corazón es que hay un territorio donde estaban los jebusitas. Los jebusitas no están muertos todavía. El significado espiritual de los jebusitas, Deuteronomio 7, 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Estas eran las naciones que estaban en Palestina, en las que Dios le dio victoria a Israel sobre estas naciones. Y Dios nos va a dar victoria sobre estas cosas. Estos espíritus han venido sobre nosotros y nos oprimen espiritualmente, nos hacen ir a la derecha y a la izquierda y desviarnos hasta que el Señor nos hable otra vez. Éxodos 3, 8. Y yo he venido a liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Esto es lo que dice el Señor que hizo por su pueblo. Yo creo que Dios quiere venir. Quiere atraernos al monte Sión. Quiere llevarnos a la montaña que es nuestra herencia. Pero tenemos problemas. Tenemos estas cosas que Dios odia. Si Dios odia algo, debemos de tomarlo en cuenta. Debemos tomar en cuenta lo que Dios odia. El significado espiritual de todos estos enemigos. Vamos a ver a los jebusitas. En Proverbios 6:19 vemos el significado espiritual de estos enemigos. Ellos nos van a tratar de parar de nuestra herencia espiritual. Hablando espiritualmente, son los que siembran la discordia entre los hermanos. Los que siembran discordia entre los hermanos. Pastores, creyentes, la iglesia. Dios quiere ponernos en reposo. Dios quiere eliminar este gigante. Él quiere que este gigante que trata de pararnos como creyentes que están subiendo al monte Sión. Quiero dar una definición de esta discordia. Cuando no tenemos nada bueno que decir de alguien, en la presencia de alguien, es un espíritu de discordia. Ellos no lo escuchan. Pero ese espíritu de discordia, esos espíritus lo escuchan y lo llevan. Poco a poco, cuando vamos a conocer a esta persona o vamos a encontrarnos con esta persona, no encontramos que la atmósfera no es fácil. Debemos de encontrarnos unos a otros en el Señor y debemos de tener el amor de Dios sobre nosotros en nuestro corazón, para que cuando estemos en la presencia de otros podamos estar a gusto. No podemos decir, oh, amo su alma, pero me molesta su comportamiento. Eso es algo común, un cliché. Debemos tener el amor de Dios brillando en nuestro corazón, que aunque ellos tengan un problema de su comportamiento, nosotros sepamos que debe amor en nuestro corazón hacia ellos y debemos estar cómodos en el cuerpo de Cristo. Que nosotros no nos sintamos de que, ay, quisiera que cierta persona se fuera. Hay una discordia en su espíritu y no quieren ir con esa persona porque no están a gusto en su presencia. ¿Hay alguna causa, una razón por la que no queremos estar en la presencia de alguien? La discordia que se siembra entre los hermanos es lo contrario de la unidad de los hermanos. Es lo contrario del Salmo 133 que todos conocemos de memoria. Y sabemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios me estaba hablando algo, yo lo quiero compartir. Algo debe cambiar. Queremos la unción. Yo quiero la unción. Yo quiero la unción. Isaías 11:2, los siete espíritus del Señor. Yo quiero esa unción. Pero Dios no tiene intención de llenarnos del Espíritu cuando nosotros tenemos cualquier cosa en nosotros de discordia, cualquier pequeña cosa de discordia con los hermanos. Debemos tomar en cuenta esto. ¿Queremos la unción? Dios ha prometido la unción. Estamos buscando esta unción. Y Dios es muy amable y bueno. Yo estoy hablando de la unción que nos permite. Queremos la unción, pero lo que la para, Dios no va a compartir su espacio en nuestro espíritu con la discordia. Tenemos que poner las cosas en bien y debemos de eliminar la discordia de una vez por todas. No queremos entretener esta discordia en nosotros. Y hay una causa. Hay una causa. Dios estaba hablando en mi corazón. Yo te estoy hablando a ti. Cualquier cosa pequeña que esté en ti. Señor, solo tú puedes hacerlo. Porque es muy fácil. Es muy fácil abrir nuestra boca acerca de otros cuando ellos no están escuchándonos. Podemos hablar de ellos. Tal vez estamos diciendo algo que no es muy edificador. Y puedo decir, se merecen lo que estoy diciendo. Lo que estás haciendo es que estás alimentando ese gigante espiritual que dice, yo voy a bloquear al pueblo de Dios para que vayan al monte Sion. Porque hay discordia en el espíritu. Dios no va a llenarlos con los siete espíritus del Señor, con la unción que estamos buscando. Estamos esperando esta unción. Estamos esperando esto. Oramos por esta unción y esperamos pacientemente. Pero después dejamos que esto venga en nuestra vida. Y yo estoy diciendo, Señor, algo tiene que cambiar. Tú has prometido que aquellos que han nacido en Sion, tú les has prometido que hay una tierra prometida. Señor, te decimos que llévanos ahí, te pedimos, llévanos ahí. Y yo lo creo. Y yo creo que nos va a llevar el Señor. Pero yo sé que Dios quiere hacer cosas en mi vida, en mi corazón. Así es que este espíritu que está en contra de la herencia de Sión, eso pasó hace 60 años en un campamento. Una pequeña cosa vino sobre mí acerca del avivamiento. Y esto empezó a crecer. Nació en mi corazón y empezó a crecer. Lo que ha nacido en nosotros tiene que crecer. Mujeres, por favor. Cuando... Sí, mujeres, ustedes saben que un bebé lo tienen que cargar 9 meses, pero no vamos a cargar un bebé por 24 años, ¿verdad? Cuando Dios hace nacer algo en nosotros, Él quiere que nazca. Quiere que nazca. Lo que Él ha puesto ya dentro de nosotros, quiere que nazca y que salga, que fluya de nosotros. Dios nos habla. Y nos dice, yo quiero vaciar todo de tu vasija. Todo lo que me impide venir a tu corazón. Y darte los deseos de una persona que ha nacido en Sión. Cuando tú eres nacido en Sión, lo único que quieres es ganar a Cristo. Y sabes lo que tú quieres. Así es que aquí viene el Señor y dice, yo quiero tratar contigo acerca de la discordia. Cuando Él vino y me lo reveló, y dije, Señor, tú quieres vaciar mi vasija, quieres vaciarme a mí para que tú puedas poner el amor del Padre que está en mi corazón. Eso es lo que quieres hacer. Y esto es lo que Dios quiere que hagas. Que la vasija esté completamente vacía. Entonces, el amor de Dios, el amor del Padre va a ser derramado en nuestro corazón. Y no va a haber más palabras. No va a haber palabras que disminuyen a alguien. Y va a haber palabras que edifiquen a otros. Porque algo ha cambiado. El amor del Padre ha sido derramado en tu corazón. Quiero continuar a nuestro mentor espiritual. Nuestro mentor espiritual, nuestros mentores espirituales, yo quiero dar un ejemplo de esto. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1, 2 y 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, esto es nuestro espíritu, debe estar ahí. Guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová, que Jehová no permita que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nosotros somos el linaje de Abraham. Y somos descendientes de nuestro padre espiritual, el pastor Bailey. Y yo digo esto, yo me prohíbo a mí mismo permitir que yo le deje al espíritu de discordia que entre en mí. Para que yo no pueda tener la herencia que se nos ha dado. Le costó a él su vida, sabemos la historia. Pero nosotros tenemos una herencia. Sabes, cuando un padre tiene hijos y se lee el testamento del padre, pasa su herencia a la familia natural y la familia espiritual, cuando Dios se lleva a un líder. Lo que había en su vida. Nosotros tenemos una herencia de eso que había en su vida, si es que podemos heredar algunas de las cosas. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Así que, por la discordia entre hermanos, ¿podemos perder nuestra herencia espiritual en Sión? Y quiero compartir con ustedes lo que Dios siempre puso en mi corazón acerca de nuestro líder. Y a mí me hubiera gustado saber más cosas de él. En su vida, él tenía poco tiempo para el entretenimiento, para hacer lo que él quería hacer. Él no tenía mucho tiempo para eso. Lo que estaba en su corazón era llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios para su vida. Él quería llevar a cabo la completa y perfecta voluntad de Dios para su vida. Y estas son algunas cosas que él tenía. Y yo dije, Señor, si yo quiero agradarte a ti también de esa manera. Esa es una pregunta buena para preguntarle al Señor. Yo sé que Dios es el autor del avivamiento. Recuerden algo. Nosotros estamos preparándonos para el avivamiento. Él es el autor del avivamiento. Él es el que va a hacer nacer algo en nuestro espíritu y lo va a llevar a cabo. Y el avivamiento va a llegar ya pronto. Ya lo podemos oler. En mi espíritu está ardiendo que el avivamiento ya viene rápido. Yo he estado recibiendo cosas en mi espíritu que tienen que ser sacadas de mi espíritu para que pueda recibir la herencia del Señor. La herencia que hemos recibido. Una herencia que hemos recibido de nuestro Padre espiritual. Así es que necesitamos tener mucho cuidado de las cosas que hay en nosotros. Este espíritu trata de desviarnos. Debemos tener cuidado de las actividades. Debemos poner cuidado. Yo he dado mucho tiempo. Actividades como deportes. No sé si hay deportes en el cielo o no, pero sé una cosa, que las actividades, los deportes nos pueden arruinar por estar pasando mucho tiempo en estos deportes. Para todos aquellos, yo quiero ser como mi líder, yo quiero ser verdadero a él, honesto y fiel a él y al Señor. Cualquier cosa que me suceda a mí, debemos ser verdaderos. No importa lo que pase, cualquier cosa que el Señor permita que pase en nuestra vida y que nos haga temblar, necesitamos ser verdaderos y honestos para que Dios pueda hacer algo con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos otra oportunidad para crear un altar. Y lo voy a explicar. Necesitamos venir al altar. Y en el altar es donde tenemos reconciliación. El altar es donde vamos a tener un ministro de reconciliación. Pastores, podemos pastorear por años y nunca estar en unidad y comunión con el Señor. Estamos haciendo nuestras propias cosas, nuestras ideas, porque hemos perdido algo, porque perdimos algo en el altar. Porque es que la música se desvía, porque la gente le da su corazón al Señor, pero no están dispuestos a sacrificar su cuerpo. No quieren dejar ir aquello que está en el mundo. Y cuando viene y empieza la música, no hicieron nunca nada en el altar acerca de la música. Si ellos hubieran hecho algo, dejado la música en el altar, entonces el Señor hubiera tenido la oportunidad de cambiar algo en su corazón. Lo que sucede en el altar, si quieren hacer Romanos 8:12-1, presentar su cuerpo como sacrificio vivo. No, yo prefiero escuchar la música que se oye bien. Escuchamos eso esta mañana. Cuando el Señor rompe esto, quebranta esto, cuando experimentamos en el altar presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, y damos al Señor lo que tenemos que dar al Señor, sucede algo. Necesitamos ser reconciliados con el Señor en el altar. Gracias al Señor que nosotros tenemos oportunidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y darle nuestra vida. Nuestros cuerpos deben de estar dispuestos. En el Salmo 110 dice que ofrezcamos voluntariamente en el día de su poder. Y los cielos van a ser abiertos. Y todo lo que hemos escuchado. El problema es la situación. ¿Dónde vamos a estar? Yo estoy diciendo, Señor, cuando tú me hablas de una forma fresca, entonces tengo que venir a un altar privado, un altar personal. ¿Qué es lo que es? He dejado ir en mi vida porque no he venido al altar. ¿Cuáles son las cosas que se han escapado? Cuando el Señor nos habla de forma fresca, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si nosotros queremos recibir algo de Sion, debemos ofrecer sacrificios de alabanza y de gratitud para el servicio de Dios, porque Él ha tenido misericordia en nosotros. Quiero ir a una conclusión. Quiero concluir. Todo está preparando para esta conclusión. No es fácil. Siempre darle gracias a Dios cuando las cosas no salen bien en nuestra vida. Pero hay cosas que se liberan cuando damos gracias al Señor. La fe crece en nuestro espíritu y es liberada porque estamos dando gracias a Dios. En Génesis 12, de versículo 6 al 8. Génesis 12, del 6 al 8. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino del monte, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y ahí apareció el Señor y le dijo: Dios le ha hablado a Sion y a nuestro líder espiritual le ha dicho el linaje de Abraham. Cuando Dios nos habla, ¿qué es lo que sucede? Recibimos fortaleza de la palabra que Dios nos habla. Debemos escuchar la voz del Señor. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, entonces recibes fortaleza. Fortaleza para permanecer firme. La obediencia de Abraham. Él construyó un altar. Edificó un altar en donde él estaba siendo establecido. Dios está diciendo algo y necesitamos un altar. Necesitamos edificar un altar. Y entre más se acercaba a la tierra prometida, Él edificó un altar. Necesitamos altares individuales. No solamente cuando el Señor nos bendijo en algún lugar, pero debemos darnos cuenta que algo más va a suceder. Necesitamos edificar un altar cuando estamos subiendo a la montaña. Un altar de oración, edificar un altar de oración. Hay errores que cometemos en nuestra vida familiar y el error más grande es cuando no tenemos un altar de oración como familia. El linaje de Abraham es dividido y devorado porque no les enseñamos a nuestros hijos a tener un altar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Porque nuestros hijos o nuestras hijas no están siguiendo al Señor. ¿Por qué está esta necesidad de continuar? Necesitamos continuar porque el linaje de Abraham fue quebrantado porque no había un altar como familia. Dios quiere hacer esto en nuestra vida. Y yo quiero decir que debemos tener mucho cuidado y tener ese altar como familia. qué es lo que Dios trata en el altar en nuestra vida. Es triste, pero verdad. Lo que no es tratado en nuestro corazón se manifiesta más adelante en nuestra vida. Aquello que no permitimos al Señor que Él trate en nuestra vida temprana con el Señor. Y pensamos a veces que está muerto. Lo que no permitimos al Señor que trate se manifiesta después en nuestra vida, porque ese espíritu viejo, ese espíritu de discordia, encuentra un camino en nuestro corazón y encuentra una forma de explotar en nosotros y trae dificultad. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy de que el linaje espiritual, la simiente espiritual de Pastor Bailey y de Abraham va a recibir avivamiento. Pero podemos descalificarnos. Y una de las cosas que nos puede descalificar es este espíritu del que hablamos, de discordia. Nos puede sacar del camino. Nos puede descalificar. Tal vez tenemos conocimiento. Tenemos un nacimiento en Sion. Pero si no eliminamos ese espíritu, nos va a descalificar. Es muy verdadero. Queremos continuar. Recordemos el Salmo 133. Cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía. ¿Hay alguna causa? ¿Hay alguna causa? Pregunto otra vez, ¿hay alguna causa? Y digo, sí, sí la hay. Podemos ganar y ser conquistadores, ganar las batallas en Sion, en nuestras iglesias, en nuestras casas. Pero quiero que veamos algo. Quiero que veamos, observemos algo. En Oseas, capítulo 12, versículo 6. Tú, pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En tu Dios confía siempre. Le pedimos al Señor dirección. Nosotros debemos arrepentirnos. Y yo he escuchado la palabra arrepentimiento aquí. Necesitemos arrepentirnos de entretener el espíritu de discordia que está siendo sembrada entre los hermanos. Necesitamos arrepentirnos de esto. Necesitamos arrepentirnos de cualquier pequeña cosa de discordia que haya en nosotros para que podamos volvernos y regresar al Señor. En Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí quiero parar. En el tabernáculo de Moisés, en el atrio exterior, hay un altar, el altar del sacrificio, donde la gente es salva y le da su corazón al Señor. Este es el ministerio de un evangelista. Pero después, tienes que seguir hacia adelante a la fuente, donde somos lavados por la palabra de Dios. Y esto es el trabajo del pastor. Ellos son los que lavan a otros. Después seguimos al lugar santo. La palabra profética, los milagros y la oficina de un profeta. Ahí está un profeta. Vamos a la mesa de los panes de la proposición. Y este es el ministerio de los maestros de justicia. Y sabemos que Dios quiere hacernos maestros de justicia. Pero Dios está hablando. Y Dios tiene algo más para nosotros en Monte Sion. El próximo paso en la montaña. El próximo paso, ya lo mencionamos, es ser un sacerdocio, un real sacerdocio. Es lo que pasa en el altar del incienso. Necesitamos edificar otro altar y esperar en el Señor para que podamos tener el ministerio de un sacerdote. Bueno, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Yo estoy hablando acerca del ministerio del sacerdocio que nos fue pasado, de nuestro líder que nos lleva y nos da acceso al trono. Maestros. Maestros de justicia, no nos paremos en ese altar. Le pedimos a Dios que nos diera un ministerio de enseñanza. Pero yo sé que cuando Dios nos habla algo, está este ministerio de sacerdocio, que si nosotros construimos otro altar y esperamos pacientemente en el Señor, que nosotros podemos ser vaciados en nuestro espíritu, que seamos vaciados de aquello que Él odia, que lo eliminemos completamente, que le permitamos que trate con Él para que podamos tener acceso al trono. Nuestro líder tenía acceso al trono. Él nos habló de eso, Él lo compartió con nosotros. En mi corazón yo digo, Señor, yo nunca voy a poder llegar a ser ese. Y el Señor dijo, sí, oh sí, claro que puedes. Si tú quieres la herencia de un padre, de Abraham, de hasta Pastor Billy, si tú quieres esa herencia, entonces escucha mi palabra, escucha mi voz. Yo quiero un real sacerdocio en Sion también. Yo quiero un altar nuevo, individualmente, invisible. Es nuestro altar personal. Y Dios está hablando y nos está buscando para que seamos un pueblo que tiene acceso al trono de Dios. Viene el avivamiento. Viene el avivamiento. Y el enemigo va a traer lo falso. Pero Dios tiene una oportunidad. Nos da una oportunidad. Hay una causa por la que luchamos. La causa es, sí, hay otros ministerios. Sí, debemos estar en estos ministerios. Pero hay otro paso más arriba en la montaña que tiene que ver con el sacerdocio, un real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Quiere decir que es el altar de la oración. Estamos siendo invitados ahí en la oración. Él nos invita al trono de Dios. Pero el enemigo quiere pararnos. Está haciendo todo lo que puede para que nosotros podamos darnos al criticismo, a la crítica. Que haya manchas en nuestro corazón. Y hacernos creer que así podemos quedarnos como evangelistas, podemos conformarnos con ser pastores. Un ministerio de pastor, puedes tener la oficina de un profeta, el oficio de un profeta, el oficio de un maestro de justicia, pero hay algo que el Señor nos está ofreciendo en nuestra herencia. Él está ofreciendo esta posición del real sacerdocio. Y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mi vida. Y el Señor me dijo, yo te conozco completamente de tu interior hacia lo exterior, pero te estoy ofreciendo, Daniel, a Sion, a la confraternidad Sion, una oportunidad para tener un altar nuevo en la montaña. Este altar que Abraham llevaba, él cuando se movía de un lugar a otro, Abraham edificaba un altar. Necesitamos edificar un altar. Tiene que estar amarrado a la cruz. Lo que sucede a la cruz, el poder de resurrección que nos va a permitir hacer las cosas que nosotros no podemos hacer con nuestra fuerza, pero Él nos va a dar la gracia y la fortaleza de ser un real sacerdocio que va a recibir la herencia para ir y continuar hasta el trono de Dios. Esto es algo que Dios ha hecho nacer en mi corazón. Tenemos el llamado de recibir la herencia, aquellos que ya han ido delante de nosotros y hemos recibido esta herencia, si nosotros escuchamos lo que Dios nos ha dicho. Yo espero que veamos Isaías 4:5. Isaías 4:5. Y creará a Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Como queremos la gloria de Dios sobre la confraternización, deseamos la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios en nuestra iglesia. Queremos la presencia del Señor en donde vivimos, donde trabajamos. Pero una de las cosas que nos para es ese espíritu de estar sembrando discordia que odia al Señor. Debemos eliminarlo para que podamos tener un altar edificado y decir, Señor, Tú arriesgaste Tu vida y diste Tu vida por mí. Y Señor, ahora quiero ser un real sacerdocio. Quiero tener ese ministerio de poder entrar y salir de Tu trono. Dios odia la discordia. Él odia la discordia. Y yo creo que esta es una causa, nuestra causa. ¿Cuál es esta causa por la que luchamos? Dios quiere matar el espíritu, quiere eliminar el espíritu de discordia del medio de nosotros. Si hay un hilito pequeño, nos va a descalificar los requisitos son mucho mayores. Podemos tener discordia en el ministerio, en áreas del ministerio que no queremos. Pero Dios está hablando de una forma fresca. Dios quiere el ministerio de real sacerdocio, que tiene acceso al trono de Dios. Necesitamos eliminar ese viejo espíritu de discordia. Señor, sabemos, Tú sabes que hemos esperado pacientemente por el avivamiento. Tú sabes que hemos estado esperando con paciencia ver la gloria de Dios. Tú lo sabes. Y el Señor vino y me dijo lo mismo. Y dijo, yo quiero poner una luz. Quiero derramar el amor del Padre. Yo quiero derramar el amor de mi Padre en tu corazón. Y me habló acerca del sacerdocio. Así es que esta noche yo estoy ofreciendo una oportunidad. Necesitamos eliminar, necesitamos matar ese espíritu de sembrar discordia que nos descalifica de seguir adelante y subir más a la montaña. Es tiempo de subir a la cima de la montaña, de venir a un nuevo ministerio, de heredar, de recibir nuestra herencia. Es tuya esta herencia, pero necesitas eliminar la discordia. Yo me estoy de pie aquí con ustedes. Yo voy a estar aquí de pie con ustedes. Aquí, aquí. Si tú quieres que la discordia sea eliminada, yo quiero eliminar esta discordia de mí. Señor, Señor, elimina esto de mi vida. Señor, tú sabes, yo quiero cualquier grano que haya en mí de discordia. Quítalo de mi vida. Señor, yo te estoy pidiendo que tú elimines esta discordia de mi vida, que tú lo quites de mí. Elimina, Señor, ten misericordia. Yo te estoy pidiendo en este momento, elimina, Señor, elimina este espíritu de estar sembrando discordia. Señor, quítalo y elimínalo y mátalo, Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Sí está escuchando? ¿Sí? Ok. Estoy traduciendo. ¿Sí escucha? Ok. Nuestra herencia, Señor, nuestra herencia depende de esto, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos recibir nuestra herencia, Señor. Señor, mata este espíritu de discordia en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, libera a los cautivos, Señor. Señor, libera a los cautivos y que se echa afuera este espíritu de discordia, Señor. Échalo fuera, Señor. Oh, Señor, elimínalo, Señor. Mata este espíritu, Señor. Te clamamos a ti. Te clamamos, Señor. Ven, muévete en medio de esta confraternidad, Señor. Señor, que tú mates, que tú elimines ese espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos ahora a pedirle al Señor, Señor, soberanamente lo que tú has hecho, soberanamente, Señor. Cierra la boca de los jebusitas, del espíritu de los jebusitas, de una vez por todas, Señor, en mí, en nosotros. Señor, que tú lo que has hecho nacer en Sión, que venga y que tenga un nacimiento en nosotros, que fluya, Señor. Y que tú, que podamos construir un nuevo altar, Señor, que va más allá de la montaña, la cima de la montaña, que nos permita, Señor, que nos permita tener acceso al trono de Dios, para que podamos calificar. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Te pido, Señor, que nos ayudes a buscar ese poder de resurrección, Señor, para que podamos estar en tu presencia, Señor. Amén. Fluir en armonía, que podamos entender nuestro lugar, que podamos entender nuestra función. Y Señor, que podamos marchar en nuestro lugar, en nuestro puesto, y hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, danos victoria. Danos victoria, Señor. Danos victoria, Señor, para que tú derrotes a los jebusitas, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo quiero animarlos a que esta noche ustedes esperen en el Señor, que esperen en la presencia del Señor y le pregunten, Señor, muéstrame, muéstrame si tienes alguna palabra que quieres darme, como tú, Dios lo hizo a David, para que podamos ser victoriosos, que podamos gobernar sobre nuestros enemigos. Alabado sea el Señor. Hay un refrigerio allá afuera, si ustedes lo quieren. Y nos vemos mañana en la mañana. Amén. Dios los bendiga.